Muy buenos días Matías, buenos días audiencia. Un gusto para mí estar acá hablando con ustedes.
El gusto es todo nuestro, Ignacio. Y hoy para hablar sobre anuncios que se han hecho, analizar un poquito los anuncios y tratar de entenderlos, y también con una mirada objetiva, ¿no? La mirada que el público está esperando.
Así es, Matías. El día 26 de agosto, el ministro de Economía, Caputo, anunció una nueva línea de créditos hipotecarios UBA. ¿Bien?
Bien.
¿De qué se trata? Bueno, es un crédito que puede acceder los ciudadanos para poder adquirir, comprar, construir una vivienda.
Bien, bien, perfecto. Fue anunciado por parte del gobierno con bombos y platillos, como un gran logro, como una gran posibilidad, como abriendo el juego para el ciudadano, pero cuando uno empieza a ver los pormenores se da cuenta que no es tan así.
Exactamente. Encima, si merece un análisis económico un poco más riguroso, le comento a la gente, bueno, yo justamente soy docente de finanzas públicas, bien, que es el estudio de la economía del sector público, y una de las funciones que tienen las finanzas públicas es la de distribución, la denominada redistribución del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector público, mediante algunas medidas, bien, impositivas, monetarias y demás, puede sustraer parte del patrimonio de rentas altas, bien, adquirir ingresos para el sector público y luego destinarlo, bien, destinar el gasto a sectores de renta baja, bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? Una mejor equidad, ¿bien? Un estado justo y equitativo, ¿bien? Para toda la sociedad. Y en este caso, en particular, de estos créditos, estamos hablando que los fondos van a salir del Fondo de Garantía Solidario, que depende del ANSES, de la Administración Nacional de Seguridad Social, que, en definitiva, en pocas palabras, para los oyentes, bueno, es dinero que se ha recaudado, que es de los jubilados y pensionados, de todos los aportes que han hecho. Entonces acá cabe la pregunta.
Claro. Sí.
Se deberían destinar los fondos a mejorar las jubilaciones y pensiones o mejorar estas cuestiones, o bueno, destinarlos a mayor producción, a que los ciudadanos puedan adquirir una vivienda. Es un debate interesante.
Y es una cuestión porque estamos viendo hoy que, bueno, veía el otro día que los índices marcan que, primero, estamos en una época donde los jubilados, pensionados, la sociedad o un sector de la sociedad pasiva, digamos, está atravesando uno de los peores momentos, con jubilaciones muy bajas, con un aumento prácticamente irrisorio, donde lejos de darle aumento se les da bonos para que eso no repercuta dentro de lo... Bueno, son todas cuestiones ahí letra chica, pero utilizando dinero que hay destinado para eso, para otras cuestiones, que ni siquiera termina alcanzando la gran cantidad de ciudadanos argentinos.
Sí, eso es verdad, Matías. Obviamente son decisiones que está bueno debatirlas, está bueno discutirlas, y son decisiones que en definitiva las tiene el Poder Ejecutivo a tomar. También hay que tener en cuenta que, bueno, es dar la gran posibilidad y accesibilidad a lo que se denomina, bueno, entre comillas, porque depende de cada uno si se encuentra o no, para que la clase media pueda adquirir una vivienda que de otra forma tampoco sería posible. ¿Está bien? Yo te comento cómo es la situación. El sector público lo que hace es poner el dinero en los bancos privados, ¿está bien? Ese dinero del Fondo de Garantía Solidario lo pone en un plazo fijo.
Bien, a generar intereses.
UBA más 2% a un año o UBA más el 4,5% en 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que pone los fondos disponibles en los bancos privados, pero luego del año o de los 5 años regresa ese dinero más los intereses al Fondo de Garantía Solidario.
Bien.
¿Está bien? ¿Por qué hace esto el sector público? Y porque no hay plata. Entonces los bancos privados no disponen de grandes fondos para poder afrontar créditos hipotecarios, que estamos hablando aproximadamente de $100,000.
Claro.
¿Está bien?
Claro.
Que bueno, para líneas de crédito, para masivamente a mucha gente, es un número que no lo tiene el banco privado porque no tiene esos valores para disponer en depósitos. ¿Bien?
Bien.
Entonces el sector público da esa facilidad. Mira, yo ingreso en plazo fijo en tu banco, vos me vas a devolver el capital más UBA 4,5 o 4,2, depende, de 2,5, depende el tiempo, y vos eso te comprometes un porcentaje
a otorgar crédito
hipotecario. Obviamente después va a haber un régimen informativo que todos esos bancos privados van a tener que informar al sector público a quién se lo están dando, en qué condiciones y demás. O sea, va a haber un control importante.
Bien. Ahora, cuando vamos a esta a la letra chica de estos créditos, está bueno que lo expliques de la manera técnica y cómo funciona. Vemos que gran parte de la sociedad queda afuera por el nivel de ingresos, por el porcentaje que te debería afectar en tu salario, y termina siendo, vos decís, bueno, al final, lejos de ser una posibilidad abierta a muchos, se reduce a unos pocos.
Sí, excelente, Matías. Lo que yo expliqué recién era el primer paso, cómo el sector público metía un plazo fijo
la en el
banco privado. Sí, claro. Para después tener cosas. Ahora vamos a explicar cómo funciona que el banco privado con esos fondos le destina, le otorga el crédito hipotecario UBA a las personas. ¿Está bien?
Bien.
Hay ciertos límites, como vos me decías, por todos lados. Primer límite importante, el crédito UBA solo puede costear el 75% del total de la vivienda, por ejemplo, adquirir.
Bien.
Vamos a hacerlo más fácil.
Bien.
Entonces, si nosotros tenemos una vivienda de $100,000, para hacerlo más fácil,
bien.
¿Está bien? $75,000 van a poder entrar por crédito UBA, pero los $25,000 sí o sí, hay que sí, la persona bien. Tiene que costeárselo de alguna manera.
Bien.
¿Está perfecto. Bien? Después, ¿qué más? Importante. La cuota que uno tiene que pagar de ese crédito no puede exceder el 25% del total de los ingresos familiares o particulares. Estamos hablando, si es una familia de dos,
claro,
personas.
Vos podés sumar el total.
Dos adultos, claro.
Bien.
Vos sumas el total y en ese caso no puedes superar la cuota no puede superar el 25% de todo eso. De todo ese.
De los ingresos.
De los ingresos totales de la persona.
¿Eso te cuenta deudas que vos tengas o te toman el monto fijo? Porque vos decís, che, yo tengo, no sé, vamos a decir números fáciles. Yo tengo un ingreso de $1,000 por mes, pero ya tengo un gasto fijo asignado entre tarjeta, lo que sea.
No. Únicamente toman el ingreso de recibo de sueldo. Bueno,
si sos
independiente y realizas facturación de otra forma.
Perfecto.
O si sos socio de alguna sociedad, de otra forma. Pero sí, toman en cuenta los ingresos.
Bien, perfecto.
Únicamente.
Perfecto.
Y bueno, y Caputo salió a hacer el anuncio diciendo, bueno, si hay un crédito UBA, o sea que se va a financiar $80,000, iba a tener una cuota de $800,000, la primer cuota. Y bueno, y a los ingresos, el cálculo de los ingresos que tenía que tener el grupo familiar eran $3,500,000. Así que bueno, es un número, como decías vos al principio, Matías, y bueno, tal vez la mayoría de las personas no llega, ni siquiera dos personas trabajando. Entonces hay que ir viendo. ¿Qué es lo importante a destacar también? Es que, bueno, o sea, el ejemplo salió con $80,000. Si nosotros hacemos, hay en internet, ustedes pueden entrar y Banco Nación y otras páginas tienen calculadoras de crédito hipotecario.
Sí.
Entonces uno va poniendo los datos y le va saliendo casi justo cuánto va a ser el valor de la primera cuota. Entonces, pero por ejemplo, si vos tenés un crédito UBA, que vas a pedir un crédito UBA de $60,000, y bueno, ya la cuota se disminuye a $600,000.
Claro.
Por tanto, los ingresos mensuales van a ser menos. No hice el cálculo, pero bueno,
claro,
3 millones
perfecto.
O 2,800,000.
Sí.
¿Está bien?
Es más factible ir acomodándolo de acuerdo a los valores.
Claro, 2,500,000 serían los ingresos familiares y la cuota de $600,000.
Claro.
Está bien. Muy importante esto para que la gente lo tenga en cuenta. Esto grábenselo a fuego y bueno, asesórense bien con su contador y con el agente del banco. Que siempre te van a dar el valor de la primera cuota, de la cuota número uno. ¿Por qué? Porque la tasa siempre va a estar atada a UBA más 7%. Y ese UBA, que es la unidad de valor adquisitivo, ese UBA está vinculado al SER y el SER está vinculado a la inflación.
Wow.
Muy importante eso.
Bien.
Y eso va cambiando mes a mes. Y nosotros sabemos cómo viene
hacia
el país.
Arriba, hacia arriba.
Exactamente. Exactamente. Uno, ¿qué pasa? Está bien, uno confía en los anuncios del Poder Ejecutivo, que generalmente dice, no, inflación cero, que la inflación va bajando. Todo este año siempre hubo 1%, 2%.
Bien.
No bajó de
claro.
Mucho más de eso. 1, 2%, 1,5%. Bien,
más
2,5%.
Medianamente se mantuvo.
Exacto. Entonces, bien. Todos los meses, esto es importante, todos los meses, la cuota que vos vas a pagar en peso va a variar de acuerdo al valor UBA. Y el valor UBA va a estar atado a la inflación. ¿Me entendés?
Bien.
Entonces,
bien.
Va a ir subiendo la cuota mes a mes. Entonces, la gente que es asalariada, preste mucha atención. Si su salario va a ir cubriendo ese aumento del 1 o el 2% por mes. o semestral o el salario. Esa es la gran discusión que hay en cuanto a estos créditos UBA.
Bien.
Que siempre se va, ellos ajusten, siempre van a ajustarlo por el tema de la inflación, pero los salarios van por otro lado.
Claro.
Y no se están ajustando.
Bueno, mucho. Hubo un tema hace un par de años con los créditos UBA, o sea, una situación asfixiante para mucha gente, ¿eh?
Correcto. Excelente, excelente acotación, Matías. Se cumplieron 10 años de los primeros sí. créditos UBA que lanzó el gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo, la misma premisa, ¿no? Que la inflación va a bajar, que esto es la mejor oportunidad y demás. Al principio parecía correcto, como ahora vos decís.
Sí.
Hay mucha gente que va a decir, para su estilo de vida y sus ingresos, va a decir, bueno, 800.000, 600.000 es lo que estoy pagando de alquiler.
Claro.
Entonces, bueno, hago un enroque y listo. Vivo en mi casa, pago la cuota, tengo la titularidad hasta que termine de pagar el crédito y bueno, no pago alquiler. Pero claro, está sujeto a la inflación.
Exacto.
Y lo que pasó con los primeros créditos UBA de hace 10 años es que, claro, después vino una gran inflación, periodo de Alberto Fernández, y fue una locura.
Sí, sí,
y
sí,
ahí,
sí.
En muchos casos, se hizo impagable. Tuvieron que salir el Poder Ejecutivo a limitar un poco las condiciones de las tasas y demás, porque se hacía...
Se estaba yendo de las manos.
Se hacía imposible. Sí, hay mucha gente que no... que no sirvió el cálculo. Pero bueno, es la alternativa que hay hoy en día para poder acceder.
Te consulto, Ignacio, ante cualquier tipo de consultas y demás, deberían llegarse a los contadores.
Exactamente. Nosotros acá lo único que hacemos es informar y bueno, cada persona que desea embarcar semejante deuda, que es importante, una decisión de vida prácticamente. Porque los créditos son mínimo 15 años, de 15 a 20, 25 años.
Eso te quería preguntar.
Está toda tu vida. Son decisiones de tu vivienda y un crédito que vas a pagar por muchos años. Entonces, sí, consulten con su contador de confianza, consulten con su agente de banco, que les expliquen bien claro, ¿no es cierto? Porque, bueno, obviamente del lado del banco seguramente se lo van a querer vender y le van a ofrecer todas las comodidades, pero hay que informarse muy bien y bien. Eso es lo más importante.
Te consulto, Ignacio, ¿las condiciones cambian? Porque estamos lamentablemente acostumbrados aquí a consumir la información que se da para Buenos Aires o para las grandes urbes. ¿La situación cambia o los porcentajes cambian a los sueldos o ingresos acá del interior? ¿O es una sola regla para todos?
Es una sola regla para todos.
¿Estés en el Gran Buenos Aires o estés acá en...?
Perdón, sí, es una sola regla para todos. Que la primera cuota no supera el 25% de los ingresos totales del grupo familiar.
Porque si vamos, por ejemplo, no es lo mismo un empleado, mira, ni siquiera público, un empleado de comercio aquí en Villa Mercedes, un empleado de comercio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, exactamente. Y bueno, aquellos trabajadores que están en el sur, que están en el norte. Sí, sí, es muy disparejo para todo. Había escuchado que van a hacer algunas salvedades y más beneficios para aquellos que sean empleados públicos en general en todo el país, pero bueno, no, si, cuando tengamos novedades se las vamos comentando, pero sí, es todo ley pareja para todos, porque
bien, bueno, ahí viste donde encontramos por ahí algunas cuestiones, porque bueno, surgen esas diferencias, che, bueno, pero si el nivel de ingreso no es lo mismo acá que el de allá, bueno, pero tampoco los gastos acá son lo mismo que ahí, o sea, bueno,
exactamente, surgen, también, ¿viste? Sí. Pero está bien, es una forma de homogeneizar todos los datos y las condiciones iguales para todos.
Bien.
Entonces,
bien.
Bueno, ahí uno después va a tener que buscar la picardía, decir cuánto va a ser el monto que necesito yo, que voy a pedir de crédito y cuántos años.
Exacto.
Y ahí uno va jugando y ver si la cuota
se acomoda
con el ingreso. Eso va a ser la clave.
Bien. Ignacio, gracias como siempre.
Oye, Matías, un placer. Saludos a todos.